Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia veraniego, un programa veraniego que grabamos en verano en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea. ¿Ha quedado claro que estamos en verano?
Estamos en verano y veraniego para la veraniega Onda Madrid, con la colaboración de Haciendo Historia, que hemos puesto una sombrilla en el logo.
Hombre,
ya,
te digo, es que hace un calor que no veas, madre mía.
Y en Bermudas saludamos a nuestros compañeros Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
¡Tachán! Hola, hola, hola.
Vaya, te has agenciado una esta de palmeras chulísima,
ya,
¿eh?
Ves, aquí
una,
parece que me voy a las Bahamas
una
ahora.
Una guayaba, ¿cómo le llaman a eso?
Una...
No,
sí, las saharianas la guayabera.
No sé,
guayabera es más para los días de frío, ¿eh?
Está ahí, sí, estupendo. Sí, y el desayuno también, una cosita así tropical.
Pues mira, un zumo hoy, así fresquito.
Ah, qué rico.
Y los cereales con leche.
Qué bien,
que no.
Qué bien. Es que yo me he hecho un té y luego me estoy arrepintiendo. ¿Y tú, David?
Pues aquí con el chocolate, con churros tradicional.
Es que David se pico no, pala, pico pala y no,
no
cambia.
No puedo ser más castizo.
Es que no cambia, nada. de verdad.
Nada.
Ay, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo
pues
lo llevamos el verano?
Pues el verano ahí caluroso y con calor. Mira, y es que hasta me entran ya mensajes en el móvil.
¿Qué
es un
dices?
Desastre.
Un desastre.
A ver, vamos a ver.
Venga, cuéntanos cosas. Oye, una cosa que os quiero contar,
cuenta.
Lo más refrescante del verano, aparte de los polos que salen todos los años y las cosas, me queda un poco antiguo, bueno, y las cositas, es un libro azul mar.
Pero sí.
Estupendo.
Sí, bueno, yo creo que ya a estas alturas todo el mundo conoce.
Ah, me da lo mismo, pero hay que contarlo borbones. Porque si estás buscando algo que llevarte, los aviones. Yo sigo viendo a la gente leyendo los aviones y no me toquen los borbones, que rima con aviones, es muy apropiado.
Es muy apropiado, eso es
muy
verdad.
Apropiado. Porque en un avión igual que ahora me duermo, que era tal, pero leo un pasaje, luego sigo, ¿no?
Pues sí.
Claro,
sí,
y esto sí, sí, lo veo, yo lo
mira,
veo.
Mira, ya tenemos a tanto ver. Rollo que hasta se ha acabado la
se
música
nos
de
acaba
fondo.
La música.
Es que esto de verdad.
A ver, una cosita.
No podemos estar
podemos.
Más veraniegos.
No, ya está.
Otra cosita.
¿Qué?
Los domingos por la mañana,
sí.
Si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos
la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De agosto 1776, Riva de Sella, Asturias. Hasta allí lejos nos vamos, porque ahí refresca, ¿no? Como aquí.
Hombre, ¿tiene que estar?
Nace Agustín de Argüelles, un señor que da nombre a todo un barrio en Madrid, en el distrito de Moncloa, Aravaca, casi nada, y que tiene una estatua de mármol que ha dado más vueltas que una rueda en el Tour de Francia y que ahora está... en la plaza del Marqués de Cerralbo, el lugar que es el lugar donde se encuentran la calle Ferraz con Pintor Rosales, pues ahí hay una especie de chaflán.
Me encanta esa zona.
Pues ahí está, frente al Parque del Oeste.
Maravilla.
Una estatua maravillosa. Agustín de Argüelles fue un tipo brillante que ya hablaba inglés en tiempos de Carlos IV, así que Godoy lo mandó de embajador a Londres. Su misión básicamente consistía en ver si a los ingleses les apetecía aliarse con España para luchar contra Napoleón, que se estaba poniendo muy pesado con lo de las guerras napoleónicas por toda Europa. Pues estaba allí tomando té un buen día a las 5 de la tarde y se enteró de que los franceses se habían colado en España y que el pueblo de Madrid había montado la del 2 de mayo. Así que se vino corriendo pa' España. Durante la Guerra de la Independencia, Argüelles estuvo en las Cortes de Cádiz ahí dándole a la pepa la Constitución de 1812. Estaba tan a gustito... Uy, estaba, no, que daba tanto gusto,
daba tanto
si es que
gustito.
Ya no sé ni lo que leo a estas alturas del
Ole.
Verano.
Ay.
Daba tanto gustito escucharle durante las sesiones con ese piquito de oro que tenía, que lo llamaban el divino, que es como ha pasado a la historia, Argüelles el divino. Le encargaron, entre otras cosas, escribir el preámbulo de la pepa y lo escribió. Y cuando se proclamó aquel 19 de marzo, Argüelles levantó el texto para presentárselo al pueblo gaditano que abarrotaba la asamblea y dijo: ¡Españoles, aquí tenéis vuestra patria!
Hola.
Necesito una camiseta con esa frase, pero ya.
Bueno.
Cuando acabó la guerra llegó Fernando VII cargado de absolutismo y se volvió a sentar en el trono, metieron en Chirona al pobre Argüelles por liberal.
Hola.
Como no hay mal que por bien no venga, conoció las cárceles de Ceuta y de la Alcudia, en Mallorca, vacaciones entre rejas, no está nada mal, ¿eh? Oye... Cuando lo de Riego y el trienio liberal, Argüelles volvió a Madrid y le hicieron ministro de Gobernación, que es un ministro de mucho mandar. Le tocó escribir el guión del discurso de Fernando VII ante las Cortes, en el que juró la pepa de forma espontánea y libre, decía, trágala, trágala, eso decía el pueblo. Y entonces llegaron los 100.000 hijos de San Luis con las rebajas y volvió el absolutismo. Argüelles se quedó pensando si merecía la pena quedarse para que le cortaran la cabeza y al final, después de mucho sopesar, decidió marcharse a Inglaterra otra vez. Los liberales fueron volviendo con cuentagotas después de morirse Fernando VII. ¡Qué gran pérdida para la nación! Argüelles cambió el té a las 5 por el chocolate con churros y se volvió otra vez pa' España. Y se convirtió otra vez en un tipo importante. Entre otras cosas, participó en la redacción de la nueva Constitución, la de 1837, y se puso de presidente del Congreso, casi nada. Cuando María Cristina dejó de querernos gobernar y la echamos al exilio, las Cortes le presentaron como candidato a sustituirla. En la votación perdió contra Espartero, que era el rival más fuerte, por un puñado de votos. Espartero, con la mayoría de los votos progresistas, que son los suyos, se puso al frente del gobierno. Y Argüelles se convirtió en el tutor legal de la reina Isabelita II y de su hermana Luisa Fernanda. Y así fue Argüelles, totalmente divino, un tipo al que de verdad, que si queréis ir a ponerle unas flores debajo de la estatua, os lo va a agradecer mucho, y más ahora con la que está cayendo.
Y a regarlo.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
Ya no sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
Ya te has liado, nos has liado.
Venga, tú sigue.
No sé a qué se debe esto.
Pero yo no sé ya quién soy.
Eso ya lo hemos dicho.
Pero da igual, solo sé qué espera.
Jare, 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 hoy, nuestra amiga y compañera.
Ainara Aristoy, que me he liado. Que me he liado menos, menos en que tú vienes. Eso lo tengo claro. Lo demás está mal.
Pero este es el calor que nos vuelve
locativo.
Este calor.
El
cerebro derretido
esto
ya.
Es el calor, el calor, el calor. Pero
no
bueno, Jarejoy Funerarte. Oye, que os digo una cosa. Si quieres enterarte.
Funerarte.
¿Funerarte?
Miguel Ángel no me deja decirlo sola. Pues ya está. Pues como, muy bien, muy bien. No hay rutas en verano, que hace mucha calor.
Es que nos quedamos allí disecadas,
claro.
Digamos, no puede ser.
Te quedas ya directamente, ahí no sales, mala cosa.
Sí.
Claro.
No, entonces estamos ya pues preparando el nuevo curso para la vuelta del veranito.
Pues muy bien. Esto, ahora estamos en pleno calor y estas cosas. En plena calor. Pero podemos ir haciendo acopio de a qué muertis queremos visitar para en septiembre hacer la ruta.
Claro,
¿o qué?
Para ya volver con ganas cuando baje este calor terrible, terrible, terrible.
Terrible. El que toca, estamos a mediados de agosto. ¿Qué quieres?
Bueno, pero es que me viene fatal. A mí no me gusta este calor.
No, pero esto es que es un rollo. Si luego hiciera frío diríamos, ¿qué tiempo va a hacer en agosto? Pues este... Claro. Ale, ¿a qué muerti traes? Venga, va, anímate.
Bueno, que traemos un muerti que está un poco, creo yo, maltratado por la historia.
Qué raro, pero sí, nuestros muertis están todos súper bien tratados por la historia.
Sí, correcto. Este pobre yo creo que todavía, bueno, a día de hoy es una figura que sigue causando controversia, porque hay quien dice que si franquista, que si no franquista... Pero que lo importante de este caballero, que no fue la ideología en sí, que fue lo que inventó el colega.
¿Qué inventó el colega?
Pues inventó el antepasado, el primo hermano, el padre abuelo del helicóptero.
¡Ah! Juan de la Cierva.
¡Hala!
Ahí le hemos dado, queridos míos, que inventó el autogiro.
Pero además que lo inventó hace 100 años, ¿no? Ya 101 igual.
Pues a ver un momentito, porque él empezó con sus cositas. El primero lo inventó en 1920.
Ah, pues mira.
Pero la cosa no funcionaba, ¿eh?
Ya. Sí, es que a la nieta la tuvimos en el punto sobre la historia y está organizando muchos eventos. Estuvo organizando un montón de eventos para celebrar el centenario. A lo mejor es del primero que voló bien, claro. Que sería igual en el 22, el 23, puede ser. El tiempo pasa volando. Va volando como un autogiro.
Volando vengo, por el camino se entretuvo, pero es que le costó 3 intentos, o sea, hace 3 autogiros, que no, pero me causa bastante impresión el hecho de que no le funcionaba, pero él, don RQR, continuaba ahí pico y pala, porque estaba convencido de que ese invento pues tenía que funcionar, que tenía que volar, y además le preocupaba mucho la seguridad, que es muy importante también para Juan de la Cierva el tema de la seguridad. Uh-huh. Bueno, hay que ver que desde que era pequeño, porque ya con 12 añitos, iba tirando maquetas por ahí por donde pillaba, ¿sabes? Uh-huh. Él hacía una maqueta y venga, la tiro, a ver si vuela.
A ver si vuela. ¿Y volaba o no volaba?
Pues no volaba, pero con todo y con eso... pues creció y cursó estudios de ingeniería, es decir, que lo tenía clarísimo desde bien chiquito. Y dicen los expertos, chicos, que es el mayor inventor de la historia de la aviación a nivel mundial. ¡Ojo, cuidado!
Pues podría ser, claro que sí.
Bueno, y está en España, ¿y qué hacemos en España? Pues ni caso, lo
no,
tenemos
hombre,
ahí...
¡Qué raro!
Abandonadísimo.
Pero qué raro, o sea, aquí siempre hemos tratado muy bien a nuestros inventores, incluso diciendo cosas como que inventen ellos y estas cosas.
Yo estoy un poco entristecida porque la historia de Juan de la Cierva es una historia de superación personal y de cero ayuda a nivel nacional. O sea, en España le hicimos la pedorreta 237.000 veces. Porque es que ni caso
pero
ni
a qué
ayuda, ni absolutamente nada, ¿eh?
Mira, los tres grandes inventores de finales del 19, principios del 20 fueron el primero Isaac Peral, que inventó el torpedero submarino y acabó muy malamente. El segundo yo creo que fue precisamente Juan de la Cierva, porque creo que Torres Quevedo, es que siempre le tengo ahí, no me acuerdo si es antes o después de Juan de la Cierva. Pero este fue más listo y lo que hizo fue llevarse su invento al extranjero y venderlos todos fuera, ¿no? Igual que luego hizo Juan de la Cierva, que también se llevó el autogiro a Estados Unidos y de hecho salió en alguna película y todo.
Pero qué triste que las grandes figuras, porque ninguno de los tres yo creo que tiene el foco puesto, que vendemos muy mal lo patrio, que Juan de la Cierva hizo cosas súper interesantes en el mundo de la aviación y que lo tenemos ahí como, bueno, pues un señor que... Hola, pero un poquito de memoria, por favor, que ya os digo que él estaba pico y pala con el autogiro, que venga, que voy a conseguir que funcione, que voy a conseguir la seguridad. Bueno, pues en 1910 llega la aviación a nuestro país, llega un piloto francés, Julio Mamet es el primero que realiza el primer vuelo en Madrid, y Juan de la Cierva, con unos amiguetes, lo están viendo. A de la Cierva ya le está entrando como... este es mi camino, ya lo tiene ya como guerrete confirmado. Bueno, pues empieza a hacer cositas con los amigos porque el padre de uno de sus amigos, de Pablo Díaz, tenía un taller de carpintería mecánica y ahí empiezan incluso a construir. Él dice, bueno, pues va probando, ¿no?, las cosas para ver por dónde pueden ir, bueno, los tiros del autogiro. Ya os digo que no le van a funcionar los primeros. En 1920 construye el primero, pero que no consigue que vuele. Pero fijaros que solo 8 añitos después, pues se hace mundialmente famoso porque cruza el Canal de la Mancha por primera vez con el autogiro. ¡Ojo, cuidado!
¡Ojo, cuidado!
Muy fuerte.
Muy fuerte.
Entonces ya sigue haciendo versiones. Él a cada autogiro le llamaba C1, C2, C3, C4... Bueno, pues el C4 es el primero que logró volar más de 3 minutos, más de 25 metros de altura, y ya con el C6 lo exhibe ante el rey, ante Alfonso XIII. Esto ya pinta que la cosa pues va muy seria. Muy seria, pero en España, ya lo hemos dicho, la pedorreta.
Pues sí.
Bueno, pues llegan los britis, que tampoco tienen un pelito de tontos, y dicen, ¿cómo que el españolito este está haciendo aquí unas cosas? Pues ponen pasta... Y efectivamente se lo llevan a Londres para poder investigar, para poder desarrollar y mejorar sus modelos. Mientras tanto nosotros, pues yo no sé dónde estábamos mirando. Iba a decir que a las suecas, pero todavía no habían llegado a España, así que no tengo ni idea.
Pues sí.
Una cosa. Que en 1928, ya que se hace como mundialmente conocido, va a ser una figura pues a nivel internacional. Y lo más triste de todo es el final de Juan de la Cierva, porque falleció, pobrecito mío, con 41 años. ¡Qué juventud! Tuvo un accidente, un accidente aéreo. Muy, sí, muy triste.
Muy tonto, además, fue, ¿no? El accidente, quiero decir.
Sí, sí, parece ser que se chocó con el tejado de una casa vacía, pero a ver, una cosa así que tampoco venía a cuento, quiero decir, que nada hacía prever que podía pasar. Y el pobre, bueno, pues al chocar se provocó una explosión que fue letal para los ocupantes del avión, menos para una azafata, que tuvo como la suerte milagro de salvarse de la tragedia. Bueno, pues corría el año 1936, era el 9 de diciembre, y ahí terminó, yo creo que terminó la carrera, podríamos decir que tal vez empezó la leyenda, ¿no? Cuando uno fallece tan joven de manera tan trágica. Pero me resulta muy ingrato que no le hiciéramos ningún caso a lo largo de su trayectoria vital, y que a día de hoy pues tampoco le hacemos mucho caso, para que vamos a negarlo, porque está enterrado en el cementerio de la Almudena.
Yeah.
Pero bueno, en una sepultura sencilla, pero pues así, pues de aquella manera. Lo que está pasando con muchas sepulturas, que no se están llevando a cabo tareas de mantenimiento, y pues uno que pasa por allí, que roba una letra, el otro que tal, de repente un golpe. Bueno, pues yo espero que no perdamos la historia, que siempre lo digo, ¿eh?, que las sepulturas, que los cementerios son el reflejo de la ciudad de los vivos. Y lo tenemos aquí y no somos capaces de reivindicarlo.
Sí.
La parte positiva, lo único positivo que veo a todo esto es que este hombre, ya lo hemos dicho, falleció en Inglaterra. Lo trasladamos a España en 1946, 10 años después, y no lo hemos perdido.
No lo hemos perdido.
Eso hay que apuntar.
Eso está muy bien, sí.
Claro. Porque como somos especialistas en perder muertis...
Claro, que hablando de muertis, el otro día hubo una afortunada errata en uno de los tweets de Galeana y puso muertí.
¡Ay, qué gracioso!
Y me gustó mucho lo de muertí. Así que, claro, más muertí...
Si es catalán...
Más muertí que los que viven en el cementerio de la Almudena no hay ninguno, ¿no? Eso sí son muertíes.
Es que además, que todos somos futuros muertíes. Todos somos... Me parece un concepto delicioso.
Es un nuevo concepto que se ha acuñado de una forma un poco así espontánea, pero yo lo compro, me lo quedo, y creo que deberíamos acuñarlo también para hablar de nuestros muertis y nuestros muertíes.
Eso es como, es una especie, ¿no? Los muertíes son una especie, claro, ¿no?
El muertí es el que está localizado.
El muertí.
Por ejemplo, en este caso, Juan de la Cierva es un muertí.
Ah,
pero, vale, yo qué sé, pues Velázquez, por ejemplo, no puede ser un muertí, porque no sabemos dónde está, será un muertí.
¿Y en plural son muertís o muertíes?
Muertíes.
Ah, muertíes. Claro. Pues claro, bueno, Inara, vamos
a... López sería otro muertí, ¿no? Ah, ¿quién? No, que no está localizado,
¿quién?
Hay que lío.
¿Quién?
¿López de Vega qué sería?
Pues López de Vega, otro muerti, perdón. Es un muerti porque no sabemos dónde está.
¿Dónde está?
Cervantes está ahí en un limbo porque es un muerti,
a ver,
pero quieren que pensemos que es un muerti, ¿no?
Tú que eres muy de... A ver, libro, pues lista. Ahora esto lo pones en orden. Diferenciación entre muertis, muertíes. Esto hay que aterrizarlo, ¿eh?
Ya lo tenemos muy claro. Muerti.
A
está
ver.
Localizado.
Yeah.
Muertí. Nos dicen, pero no tenemos claro, ande, andará.
¿En plural?
Y muertí es el plural.
No, pero es al revés. El muertí...
Ah, mira, no hay...
Claro,
no
está, pero ya la he liado.
Mira.
No, hombre, porque el muertí es el que tiene un lugar. Por eso es un ciudadano de la ciudad de los muertis.
O sea, los localizados van con tilde.
Claro.
Vale.
A ver, todos son muertis. Todos son muertis. Pero en el caso de que esté localizado... Pues además, sí, además es un muertí.
Esto, no liarse, y se pone, se aterriza y ya está. Y esto se pone por escrito, hay que hacerlo.
Yo creo que para la celebración del 300 programa hay que hacer una camiseta con estos conceptos.
Con muerti y muertí.
Esto hay que tenerlo en cuenta, por lo menos.
Hay que tenerlo en cuenta, eso es. Démosle una vuelta ahora que estamos de vacaciones. Algunos están de vacaciones.
Sí,
démosle una vuelta y el que llegue a una conclusión mejor que la nuestra, pues que la comparta.
History lovers, ya tenemos otro temita más para compartir en redes.
Muerti, muerti.
Tú eres de muerti, de muerti, de muertíes.
Diferencia entre muerti y muerti, por favor.
Exactamente, por favor.
No más de 80, 100 palabras, por favor.
Eso es.
Y recordemos, por favor, al señor don Juan de la Cierva, ¿eh?
Claro que sí.
Que lo tenemos ahí muy olvidadito.
Eso
un
es lo importante.
Muerti de la Almudena.
En toda regla.
Correcto.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Bueno, os traigo en esta mañanita estupenda un musicazo. Mirad qué maravilla, qué bien suena este susurrado.
A mí ya esa voz me ha conquistado.
A ti ya te gusta
esto. A mí
esto.
Me ha gastado.
Yo conozco a David. Digo, esto ya, David, así de primeras ya le viene bien.
Sí.
Bueno,
me engancha.
Pues os voy a presentar a Miguel Ángel Delgado. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos
Hola,
días.
Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Pues disfrutándote, acercándonos a tu música, y queremos charlar un poquito contigo para conocerte, para que los oyentes se acerquen a tu propuesta musical. A ver, vamos a empezar diciendo que eres un hombre muy completo, porque lo mismo me curas a un niño, que no se puede hacer una cosa más bonita en la vida, que me cantas esto, porque tú eres médico, eres pediatra, ¿no?
Efectivamente, sí.
Que eso también nos gusta mucho.
Esto es maravilla. Yo, escribiendo un poco tu perfil, lo que hemos hablado un poquito antes de hacer esta entrevista, es una historia como muy bonita, ¿no? Lo que te lleva, yo creo que, a ver si me equivoco, a la música te lleva tu trayectoria, si quieres, personal, vocación, y a la pediatría te lleva una historia personal también muy especial, ¿no?
Pues sí, me lleva una enfermedad de pequeño, bastante grave. Que quizás fue el origen de esa vocación. El haber estado enfermo de pequeño, ingresado y tal. Devolver lo recibido, a lo mejor, podría decir.
En los dos sentidos, me imagino, porque supongo que cuando estás así enfermo, la música siempre es una gran compañía.
Sí, la música también es medicina, desde luego. Mm. La música, la poesía.
Claro.
Yo empecé como poeta. Porque mi padre es poeta, bastante bueno además.
Sí.
Pero me faltaba, como decía Leonard Cohen, me faltaba mi melodía.
Claro.
Y la encontré un poco tarde, pero bueno, tarde, nunca es tarde, ¿no? Pero
bueno, un poco tarde, ¿verdad? Dices al acabar, cuando dices ya soy médico, ya soy pediatra, que es lo que tenía que ser, y ahora voy a ser lo que también he sido siempre, que es músico. ¿Cuándo, digamos, debutas, ¿no? ¿Cuándo encuentras en la música también en tu camino?
Yo me pongo a tope con la guitarra estando en segundo año de residencia, formándome de pediatra a tope, en el MIR.
¿Con cuántos añitos es eso?
Pues tendría 27, 28 años quizás por aquel entonces, entre 26 y 28.
¿Y era compatible?
Una pasión ahí efervescente, sí. Una cosa, una locura, man. Recuerdo eso con mucho cariño.
Es el 16 cuando publicas tu primer trabajo de estudio, ¿no?
Exactamente.
Y esto sí que era un álbum que en el que volcaste todo lo vivido, personal, laboral, ¿no? Esto, porque tú estabas inmerso, pero como muy a tope en todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, como, yo creo que como cualquier persona, ¿no? Tengo una vivencia ahí un poco paz, de alta sensibilidad, ¿no? Como muchos de artistas, y todo eso dio lugar a... Bueno, todo lo acumulado, ¿no? Desde pequeño, la enfermedad y tal, dio lugar a poesía, y aquello dio lugar a la música, ¿no? Ese primer álbum. Y es un álbum, pues, una música un poquito existencialista, a veces poética, un poco compleja, pero bueno, pero bonita, yo creo que al fin y al cabo. Ese álbum lo he readoptado, porque siempre las primeras cosas a veces uno vuelve atrás y no quiere escuchar mucho lo que hizo hace años, ¿no? Pero me empieza a gustar.
Yo he leído cosas sobre ti que me parecen muy interesantes, que habiendo nacido en Granada, ¿no? Que no puede haber más arte en Granada, y te preguntan, ¿pero cómo dejas Granada y vienes a Madrid? Pero bueno, un poco tuviste un paso, ¿no? También creo por Murcia y tal. Y como que tú, dentro de que el flamenco es, supongo, que lo que has escuchado de siempre, como que no, que tú no viviste la explosión artística y musical y demás de Granada, ¿no? Que así que te hiciste músico aquí, ¿es así?
Sí, a mí la época muy, muy buena de Granada no me pilló. De hecho, lamentablemente, desde que yo empecé a tocar ha sido un declive progresivo en todas las ciudades, ¿eh? De salas, de bares, de movida musical un poco, ¿no? Por normativa de los ayuntamientos, la música está un poco perseguida, ¿no? Aquella época muy buena, los planetas, de todo lleno de grupos por Granada, yo quizás no la pillé.
Claro.
Pero, y empecé más en Murcia, pues me fui por una relación y allí es donde me puse a tocar a tope, ¿no? Pero bueno.
Y luego aterrizas también en la música, digamos a nivel producción, por la puerta grande, ¿no? Con Gonzalo Las Heras, arreglista y guitarrista de Aute, de Dressler, o sea, que decirlo más grande. Ha sido ahí muy bien acompañado, ¿no?
Sí, sí, eso, tengo muchísima suerte. Yo realmente por eso estoy en Madrid, porque ahora mismo tampoco estoy tocando mucho, ¿no? Pero de hecho hace unos días estaba en el estudio grabando con Gonzalo y con músicos de gente pues notable, ¿no? Como Tony Jurado, Marcelo Fuentes, músicos de Calamaro, de Quique González, de Serrat, de... En fin, tengo suerte. Está sonando ya ese tercer disco que viene en camino.
Sí.
Con la mejor gente, la mejor producción. Y eso es un poco lo que me retiene también en Madrid. Bueno, ya me retiene todo, ¿no? Pues llevo 6 años, 7 aquí. Y aunque no es Granada, pero me conformo.
Eso te iba a decir, Madrid es mucho Madrid. Granada, Estela, pero Madrid es mucho Madrid.
Bueno, Granada también es mucho Granada.
Granada es mucho Granada, sí. A mí me alucina. Y una cosita, ¿tú a los niños los cantas?
Porque bueno, la pregunta
pregunta doble.
¿A ti los niños te cantan y cuando se hacen mayores van a ver tus conciertos?
Es verdad.
La verdad es que yo tuve un tiempo que trabajaba en Murcia donde tenía una conexión con los niños, con la música muy grande. De hecho, allí daba conciertos y venían.
Claro.
Ahora en Madrid, que es más grande, ¿no? Es difícil mantener ese contacto tan estrecho como en un pueblo, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de tener algún niño paciente en algún concierto hace años.
Qué bueno.
No tanto como antes. Sí es cierto que cuando descubren accidentalmente por ahí que canto y que toco la guitarra y tal,
hombre,
vienen muy motivados.
Claro.
Hombre.
Sí, hombre.
Y me cantan.
Es más interesante, ¿no? Tener un pediatra músico, pues al final tiene ahí su puntito.
Yo me imagino a estos
sí,
padres...
Sí, además a los niños les gusta de modo innato la música.
Sí.
De
absolutamente.
Modo asombroso, ¿eh?
¿Y a los padres van? ¿Los padres también van o no? Es que tú no se lo dices,
¿no? Los
niños,
sobre todo.
En tu tarjeta de presentación no pones pediatra y músico, ¿no?
No, yo al principio lo escondía, ¿no? Por una torpeza clásica de vamos a mantener la seriedad. Luego ya me dio igual. De hecho, en mi consulta tengo un póster de música y
claro.
ya me da igual. Y no me repercute, ¿no? Pero con los niños la música es increíble.
Sí.
O sea, les da igual. Yo toco la armónica y se quedan pasmados.
¡Qué maravilla!
O sea, les estás ahí poniendo la inyección mientras les toca la armónica y así no se enteran, ¿no? No hay que inmovilizarles esas cosas que hacían cuando nosotros éramos padres.
Madre mía.
Yo por suerte no pongo vacunas, ¿no? Pero sí he tenido algunas experiencias. Yo recuerdo una niña grave que llevé en una rotación de UCI, porque realmente yo era intensivista neonatal.
Ajá.
Y me formé en la subespecialidad en Barcelona y recuerdo hacer experimentos cantando a los niños que estaban muy graves y le pasaba el oxígeno.
Claro.
Y subía, fíjate.
La música tiene algo que probablemente en el futuro se explique con ciencia, ¿no?
Sí.
De vibraciones, de energía, de lo que sea, que eleva.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Bueno, esto lo usamos cualquiera, ¿no?
Sí.
Que al fin y al cabo la música que te pones pues te cambia un poco la mentalidad o las emociones, ¿no?
Que amansa a las fieras, que en este caso las fieras son los peques, claro, que son bastante
qué
fieras.
Maravilla. Yo tengo un poquito de enchufe y he visto una fotito que me ha mandado Miguel Ángel, lo digo así bajito, y es maravilloso. Las fotos de los, o sea, postes de los, o sea, dibujitos de los niños, justo un póster de Nirvana, bueno, maravilla, maravilla. Y me estoy imaginando padres y madres que nos escuchan y dicen, bueno, cómo mola esta música, y encima este cantautor es pediatra, o sea, maravilla. Recuérdanos tus redes, por favor, que la gente te busque y te siga.
Pues soy yo mismo, Miguel Ángel Delgado. En Instagram es Miguel Ángel Delgado Música. Que subo de vez en cuando algo, porque a veces me pongo en huelga de redes.
Así estamos todos.
Claro, que las redes demasiada información, ¿no?
Sí.
Demasiadas fotos de morritos.
Sí.
Y a veces abandono un poco, pero bueno, la verdad es que estoy pendiente de sacar mucho material. Porque estoy grabando a tope y además estoy motivado porque está sonando muy, muy bien.
¡Qué maravilla!
Creo que voy a sacar otro disco nuevo y aparte algunos singles de bastante nivel.
Uh-huh.
Y con muchas cosas que decir. O sea, que me pueden encontrar como Miguel Ángel Delgado en YouTube, Miguel Ángel Delgado Música en Facebook y en Instagram.
Uh-huh.
Y incluso ayer la pandemia hice de médico a distancia.
Wow.
Que esperemos que no tenga que repetir.
No, esperemos. Eso no.
Que no queremos robarte más tiempo porque sabemos que a pesar de ser
los
domingo por la mañana,
esperan.
Tienes un niño esperándote y que la vida sigue y por desgracia pues la enfermedad de los niños también. Así que creo que también es muy necesario al otro lado de tu oficio, ¿no?
Maravilla. La fuerza por la boca me ha gustado mucho. Miguel Ángel Delgado, todo el mundo atento, redes, porque tienes mucho que dar, mucho que decir. Y te mandamos un abrazo enorme, un beso y gracias de verdad por lo que haces en todos los sentidos.
Claro que sí.
Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros y a la audiencia.
Abrazo.
Un saludo. Chao.
Espejo frente. frente a mí. Dos niños se derrotan. Han clavado en tu jardín nuevos dioses con forma. Y se les va la fuerza.
Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
Es la primera mujer que firmó crónicas taurinas en España. Es la primera mujer que se puso una peineta en las
mantilla.
Corridas. Una mantilla, sí. Perdón. En las corridas modernas. Es la estrella fulgurante de este programa porque se mete a todo el mundo en el bolsillo con su simpatía y su saber hacer. Y sobre todo, y fundamentalmente, bueno, no, fundamentalmente no, porque este caso no es por eso, pero sobre todo es la madre de Miguel Ángel, claro.
Sobre todo.
Muy buenos días.
Y lo más importante.
Ah, bueno, y es María Pilar Fernández. Muy buenos días.
Está claro.
Hola, hola.
Buenos días.
Buenos días, pero me ponéis colorada por la mañana temprano.
Pues no te creas, nos avergüenzas tú a nosotros que en cuatro días te has hecho con el control absoluto del programa.
La jefa.
Me dedicáis tantos elogios que la verdad ya no creo merecerlos a estas alturas, pero bueno, si os valgo de algo, encantada.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Además, de verdad.
Pues que muy bienvenida y que nos has traído esta semanita.
Pues esta semana os traigo pues un recuerdo a las señoritas toreras, porque conocí a la que más peleó en este tiempo, en la actualidad mía, los años 60, Ángela Hernández, y volvió a conseguir que se autorizara el torear a pie a las mujeres. Oh. Así que el recuerdo, aunque ha habido muchas rejoneadoras, pues va más bien a las que toreaban a pie. Así que vamos con ello.
Vamos con ello.
Vamos allá.
Pues veréis, el maestro Barico, que al que yo admiraba mucho, periodista, crítico de toros, pues escribió en un libro muy ameno que se llamaba Quisicosas Taurinas, pues un artículo sobre las señoritas toreras, y decía que la afición de algunas féminas por practicar la tauromaquia es tan antigua como la tauromaquia misma. Se basaba en una pintura que hay en el claustro de Santo Domingo de Silos, en la que se ve a una mujer lanzando un arponcillo a un toro, suerte que se hacía en los inicios de la fiesta. Aseguraba también que en 1654, en una comunicación al Consejo de Castilla, se hablaba ya de una dama torera cuyo trabajo se pagó, y citaba a Antonia Bretendona, a las hijas del conde de Rivadavia, que picaron toros con garrucha larga, y a Francisca García, rejoneadora, como pioneras de las que luego siguieron su ejemplo. Al parecer, la primera señorita que demostró ciertos méritos fue una tal Nicolasa Escamilla, apodada la pajuelera por vender pajas de azufre, que la inmortalizó Goya en uno de sus aguafuertes.
O sea, que una pajuelera es la que vendía pajas.
Por lo visto.
Claro,
no
fíjate.
Sé para lo que valdrían, pero que se llamaba la pajuelera, por eso, porque vendía pajas de azufre.
De azufre, nada
no
menos.
No sé si
qué
sería para desinfectar algo. No lo sé, no lo puedo...
Pues como decimos aquí, investigad.
Eso. Y yo el primero.
Eso lo dejo a otro.
Yo voy a investigar porque además en mi casa siempre se ha dicho ni pajolera idea.
No, pajolera es una cosa, esta es pajuelera.
Sí, pero la raíz seguro es la misma, porque de pajuelera
misma,
a pajolera el paso es muy cortito.
No tengo sí ni pajolera idea de esto, sí, eso es verdad, tiene razón.
Así que voy a investigar.
Parece ser que fue la primera que demostró ciertos méritos y por ello la llegó a inmortalizar Goya en uno de sus aguafuertes. Se cifra la edad de oro de la tauromaquia femenina en los años 1836 al 1840, ambos inclusive en los que alcanzó mucho relieve Martina García, la he elegido porque nació en Colmenar de Oreja, aunque no fue en Madrid, estaba cerca, quien al parecer apuró sus posibilidades hasta límites insospechados. Como dato curioso, relataba Barico en el librito que os he comentado, que en enero de 1837 Martina y Manuela de Sinado, vestidas de manolas, banderillearon en Madrid metidas en cestos, mientras que Manuela García picó vestida de maja y ganaron 800 reales a repartir. Martina se convirtió en maestra de las demás, fue la primera en tener cuadrilla con peonaje fijo mixto y actuó como matadora por primera vez en una novillada en febrero de 1838. Posteriormente introdujo las cuadrillas femeninas, que picaban, banderilleaban, quebraban en silla, daban el salto de la garrocha y estoqueaban en volaos con la misma facilidad con que lo hacían los toreros. En ese periodo, las mujeres fueron el principal aliciente de las novilladas. Por sí solas formaban carteles muy atractivos entre el público y rivalizaban con otras cuadrillas masculinas, dándose el caso de que en las corridas mixtas las señoras ganaban 100 reales y los caballeros habían de contentarse con solo 60. Ya en 1886, Dolores Sánchez, la Fragosa, una de las más aguerridas que nada tenía que envidiar a nadie, se presentó en la plaza vistiendo el traje masculino de los toreros, actuando al frente de una cuadrilla de hombres. Fue secundada por otras muchas con distinta suerte y pienso, no lo sé, que de haber muerto alguna en el ruedo se habría reflejado el hecho en alguna parte. Por Real Orden de 2 de junio de 1908 se prohibió la actuación de las mujeres en las corridas de toros en España, aunque posteriormente volvió a autorizarse su intervención, pero como rejoneadoras. Esto lo consideraba una auténtica tontería Angelita Hernández, una chiquilla valenciana de 17 años, que en abril de 1963 fue a la redacción de Fiesta Española buscando comprensión y la ayuda que pudiéramos darle porque quería ser torera. Trabajaba en un comercio y pensaba que el riesgo era el mismo toreando a pie o a caballo. ¿Y por qué quieres torear a pie estando prohibido?, le pregunté. Porque los toros es lo mejor que hay y yo necesito dar salida de esa forma a mi sentir el toreo. Aquí seguramente no lo lograré, pero en el extranjero es relativamente fácil, me dijo. Se expresaba bien y con conocimiento de causa. Portugal era el país más cómodo para la mujer porque allí no se mata el toro. Había actuado varias veces en Arles porque Francia también daba facilidades. Y hablaba con entusiasmo de Andorra, donde había actuado con un resultado artístico notable. Soñaba con que llegara el 18 de julio para volver allí con picadores y traje de luces. Después pensaba ir a América a probar suerte. Y si las cosas no me ruedan como deseo, agregó, intentaré prepararme para rejonear. Como rejoneadora, llegó herida al sanatorio de toreros en julio de 1967. Era el tercer percance que sufría, pero a Ángela no le importaba el dolor físico, solo le dolían los 5 o 6 festejos que iba a perder, y seguía en su empeño de torear a pie. El 12 de agosto de 1974, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden del Ministerio de la Gobernación por la que se autorizaba la actuación de las mujeres a pie en los cosos de España. La tremenda lucha de Ángela Hernández había dado sus frutos, pero su carrera como torera fue dura y complicada y no alcanzó la gloria con la que sueñan todos los que se visten de luces, pero me ha parecido de justicia recordarla. Cristina Sánchez fue una de las que salió mejor parada. Toreó bastante de novillera, pero al tomar la alternativa en Nîmes en 1996 a las figuras que por entonces mandaban en el toro, les entró el yuyu y se terminó. Hubo tanto en una época como en otra muchas más, sobre todo rejoneadoras, pero para muestra basta un botón.
Pues claro que sí, muy bueno además.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del teatro en Madrid.
En 1975, durante los últimos coletazos del franquismo, el Teatro de la Comedia anunció que iba a estrenar Equus, de Peter Schaffer, un autor que se hizo famoso cuando se estrenó Amadeus, la película, ya sabéis. Podría parecer que el de Equus era un estreno más, pero no.
No, porque por primera vez en un teatro comercial, los dos actores protagonistas, María José Goyanes y Juan Ribó, se iban a desnudar sobre el escenario. Eso sí, por necesidades de guión. Mariano Ortiz, que es estudiante de comunicación de la Universidad Europea, nos habla de este momentazo histórico, oye, y de cómo afectó a la sociedad en aquella época que fue tela. Buenas, Mariana, cuéntanos.
Saludos, Esther y David. Caballos, psiquiatras y desnudos en el escenario. Sí, lo han escuchado bien, desnudos. Hoy viajaremos en el tiempo hacia una obra de hace casi 50 años. En 1975, Madrid fue testigo de semejante actuación. Fue la primera vez que la intrigante obra del autor británico Peter Schaffer, un dramaturgo y guionista, iluminó los escenarios con su obra Equus, que llegó al Teatro de la Comedia y desde el principio fue todo menos comedia. Trataba de un joven que le arrancó los ojos a unos caballos. Pero la cosa se puso aún más interesante. Resulta que el joven tenía una extraña fascinación sexual y religiosa por los caballos. ¿Quién lo diría? La historia era un misterio digno de Sherlock Holmes. Un psiquiatra tenía que descubrir los secretos oscuros del joven mientras surge un extraño romance con una compañera de trabajo. Anunciaron que los protagonistas estarían desnudos en el escenario. Aquella polémica resultó ser una gran campaña de promoción y atrajo muchas personas al teatro. La actriz española María Goyanes se atrevió a desvestirse de cintura para arriba, desatando un escándalo en la sociedad, a pesar de que ya se habían emitido las primeras películas de destape. María sufrió la censura e insultos del público. En último momento se prohibieron los desnudos bajo la amenaza de suspender el estreno. Pero meses después el productor se saltó completamente la prohibición y salieron sin nada de ropa. Esta historia no solo desafió las normas sociales de la época, sino también la censura, demostrando el poder de la expresión artística. Mi pregunta es, ¿María debió recibir todos esos insultos y rechazos aunque su trabajo fuera esa expresión artística de la que estamos hablando? La respuesta se las dejo a ustedes. Aunque es cierto que ya en el 2023 nuestra manera de pensar ha cambiado un poco con respecto a este tipo de situaciones. Queridos oyentes, recordemos que en el mundo del teatro nada es tan sorprendente como lo inesperado. Así que hasta la próxima, soy Mariana Ortiz, alumna de la Universidad Europea y esto es Otra Historia.
Esto es Otra Historia del Siglo de Oro en Madrid.
Y ya tenemos a Lara Rueda, que es la capo di capi de Todo Tours Madrid.
Una... Sí,
hola.
¿Cómo definiríamos Todo Tours?
Todo Tours técnicamente es una agencia de viaje. Una lo que pasa que ahora mismo lo que desarrollamos son visitas guiadas, tanto en Comunidad de Madrid como en Baviera, en Alemania. Pero no tardaremos en dar el salto a tener algunos viajes organizados. Además, ahora hemos incorporado nuevas rutas en Madrid y precisamente hoy mi trocito de historia del Siglo de Oro va de parte de una de esas rutas, que la verdad que es súper interesante. Es un free tour de enredos y líos de reyes y reinas. O sea, el sálvame de la época.
El sálvame deluxe, sí.
Y claro, eso es. Y nada, pues son salseos, ¿no? De todas estas historias de reyes y reinas que siempre pues han llamado mucho la atención y siguen llamando mucho la atención. Uno de los protagonistas pues es el ya archiconocido como Felipe II. Pues mirad, todo esto se ocurre en un edificio que todavía a día de hoy pertenece en Madrid, que se llama la Casa de las Siete Chimeneas.
¡Ay, qué maravilla! Sí.
Súper cerca de Gran Vía, en la Plaza del Rey. Es un edificio, además, históricamente muy potente porque es del siglo XVI. Era la casa de un montero de Felipe II. Para que nos hagamos una idea, en el siglo XVI esta zona estaba a las afueras de Madrid. O sea, era una casita de campo y en una zona pues rodeada de huertas y de zonas de pasto de animales, porque esa zona de Madrid todavía no la habíamos urbanizado, ¿no? Este montero tenía una hija que se llamaba Elena, y muy guapa, era muy conocida en la corte pues por ser muy guapa. Y Felipe II pues le echa el ojo. Entonces, la cosa es que Elena conoce al que se va a convertir en su marido, que es el capitán Zapata, que forma parte del ejército de Felipe II, ejército de España. ¿Y qué hacía Felipe II cuando le estorbaba un marido?
Pues lo mandaba a la guerra.
Así que se va a Flandes, donde obviamente estábamos dándonos de tortazos, y a la batalla de San Quintín. Y ya sabéis lo que dice el dicho, ¿no? O sea, que no tenía posibilidad ninguna el capitán Zapata.
Sí.
Que se muere.
Se armó la de San Quintín con el.
Se armó la
Zapata,
de San
¿no?
Quintín, se muere el capitán Zapata y Elena pues se queda viuda. Entonces Elena cuando se entera que está viuda, pues deja de salir, deja de estar en la vida pública y con el paso del tiempo Elena aparece muerta.
¿Anda?
Bueno, se investiga un poquito porque ya existían las ya se investigaban las cosas, no había el CSI, pero bueno, oye, se ponía uno ahí a ver qué había pasado. Se creía que se había muerto pues por tristeza, ¿no? Un poco pues por dejar de comer pero los sirvientes cuentan que no, que tenía como signos de agresión, como si la hubiesen apuñalado. Entonces, bueno, ya la cosa pues se pone un poquito más seria. E interrogan al padre, porque al final era pues el hombre de la casa con quien ella había tenido contacto, ¿no? Entonces, bueno, interrogan al padre a ver qué ha pasado. Ah, dice que él no ha sido, que él no tiene nada que ver, que no sabe, que no quiere hablar, básicamente, ¿no? Se especula con que Elena podía estar embarazada y que por eso también había dejado de verse en público.
Claro.
Porque ya había pasado el tiempo suficiente como para que el niño no fuese del marido. Y claro, como no volvía a estar casada, esto en el siglo XVI era un escándalo.
Pero escándalo.
Investigan al padre y toda la historia y ya van a investigar un poco más a fondo ya con todo esto. Y al poco tiempo aparece el padre ahorcado en esa casa de las siete chimeneas.
Todo pasa.
Claro, pues oye, ya se ponen, la policía ya se pone más seria, va a ver qué está pasando. Y cuando van a revisar el cuerpo de Elena, pues Elena había desaparecido.
¡No!
Ahora, ahí se queda la historia y ya empieza a formar parte de la historia de Madrid, de esa historia que tenemos, ¿no? De esos mitos, de esas leyendas, que hay muchísimos, ¿no? Y pasa el tiempo y esa casa se mantiene en pie y la habita un señor llamado Esquilache.
Sí,
igual os suena.
Sí, sí. Y se la saquean.
Que tuvimos un motín.
Claro, se la saquean ahí en el motín.
Claro, sí, porque Esquilache le da pues por poner reglas, ¿no? Sí, y le da tal, y que al final la sociedad madrileña se acaba volviendo loca. Esto ya es de otra época histórica, pero bueno, acabamos teniendo el motín de Esquilache y le saquean la casa. Entonces, cuando ya se ponen a reformar la casa, en el sótano encuentran unos restos enterrados, un esqueleto de mujer y junto a él tenía unas monedas de la época de Felipe II.
¡No!
Bueno, ya en su momento se había especulado con que Felipe II obviamente había mandado al capitán Zapata al frente de batalla porque o quería estar con Elena o lo estaba y lo que quería era quitarse de en medio al marido, ¿no?
Sí, porque no había soldados en esa época suficientes, entonces había mandado
claro,
más, ¿no?
Efectivamente. Claro. Y el problema, claro, vino si Elena se quedó embarazada, porque ya sabemos que un hijo ilegítimo de un rey, pues bueno, luego hay aspiraciones al trono, pueden venir problemas, entonces ya dejó de ser pues algo bonito y se convirtió en algo serio, ¿no? Así que bueno, pues sí, se piensa que fue el propio rey o alguien de la mano del rey quien solucionó ese problema que tenía el rey. Cuenta la leyenda que en diferentes épocas, claro, tenés en cuenta que este edificio lleva desde el siglo XVI en pie. Entonces, pues ha sufrido reformas, ha sido bastantes cosas, ha sido también una de las sedes del Liceo de Madrid, ya en el siglo XX, a día de hoy es parte de un ministerio.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues hay un montón de gente que dice, la Casa de las Siete Chimeneas tiene un fantasma.
Sí.
Una mujer vestida de blanco,
anda,
que se pasea entre las siete chimeneas por el tejado, señalando al Palacio Real.
Fíjate. Fíjate, entonces, cómo
claro,
hila
pues
de fino ese fantasma,
qué
¿eh?
Fuerte.
Claro, y no solo hablamos de una persona, es que esto desde hace 5 siglos lo ha visto diferente gente en diferente época y todo el mundo coincide en que es el mismo fantasma.
Si es que me pinchan y no sangro, oye, de verdad.
Ajá.
Me quedo
entonces,
loco,
bueno,
¿eh? Locker me
pues,
quedo. Es que de verdad.
Sí, sí.
O sea, tanto CSI y al final, mira, era el fantasma el que tenía que darnos la solución
que
del misterio.
Esperando.
Vamos, de verdad.
Y luego te tengo que hacer una pequeña observación, que has dicho que fue del Liceo de Madrid y realmente fue del Liceum Club, que fue,
es verdad,
fue uno de los primeros, que también es muy importante porque fue uno de los primeros clubs pues específicamente diseñado por y para mujeres.
Y para mujeres, sí. Efectivamente, sí, sí, es verdad, totalmente.
Sobre todo porque luego la venganza fue muy buena, porque cuando acaba la Guerra Civil, lo que ponen ahí en el Liceum Club, en la sede del Liceum Club, fue una sede de la sección femenina de la Falange,
sí,
claro,
de
para
la Falange,
las mujeres sepan lo que les convenía, ¿no?
Sí.
Que no era andar pensando.
Está muy cerca el patronato,
¿no?
También.
Eso es.
Por esa zona. Eso y es, eso sí, también, sí. Sí, eso también es un temazo, todo ese
sí,
tema,
sí.
Efectivamente. Sí, es verdad que Meidos, además María Maetsu fue la que lo creó, cierto. Mm.
Así que nada, pero bueno, que yo me quedo con ese fantasma de esta mujer señalando sin piedad
al palacio, yo creo que clamando venganza todavía,
venganza.
Y de la niña, del supuesto embarazo, ya nunca más se supo, claro.
Claro, a lo mejor apareció también ahí al lado, también muerta. ¿No?
Que se sepa, no, pero claro, es que tampoco sabemos si es real o no, porque ya se saben todas estas intrigas palaciegas. Pues no, fijaros si nos dan, que nos dan para hacer una ruta de hora y media hablando de esto.
Claro, me estás diciendo que no se sabe si es real y me estás dando un disgusto.
Oye, tú puedes elegir creer, ¿eh?
Claro,
esto es cosa de cada uno. Hay gente que me dice, en los tours de gente, mucha gente me dice, mira, yo elijo creer. Digo, pues oye, estupendo, aquí
pues
cada uno.
Claro que sí, hombre.
Que crea lo que quiera.
Efectivamente. Joder, nada, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos ha venido muy bien recordar esa casa de las siete chimeneas con esa historia tan apasionante que tiene y ese fantasma.
Sí.
Acusica, ¿no?
Acusica,
totalmente.
Chivato. Chivata.
Pobrecita, pero sí, totalmente.
Bueno.
Pues muchas
pues
gracias.
Pues nada, gracias.
Que pases un buen
Lara,
día.
Buen día, un abrazo.
Igualmente, chao.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con
tus amigos. Y si no te gusta, compártelo
con
tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. And I was very nervous, no one knew me. Now my teacher tells me, what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world, mad world, mad, mad world. We'll be right back.
I find it hard to take when people run in circles. It's a very, very